Si pensás en territorio, si crees que es posible conversar con las vecinas y vecinos, con estudiantes y docentes, entonces subite a bordo de 103 PIM. El espacio del Programa Integral Metropolitano que te da la bienvenida. Ya comienza 103 PIM, la universidad en territorio. 103 PIM, 15 años, 15 entrevistas.
Bienvenidos a un nuevo programa de 103, el espacio del Programa Integral Metropolitano. Hoy, lunes 20 de noviembre, 13º programa de este ciclo especial, en el marco de los 15 años del PIM, conmemorados con 15 programas, 15 entrevistas y 15 canciones. Destacar el trabajo del equipo, Marcelo Pérez y Victoria Cuadrado, integrantes del PIM, Lorena Caro y Francisco Forteza en producción, Diego Arela en controles y la música de Ismael Viñoli. Recordamos las vías de comunicación por WhatsApp y Telegram al 092-555-982. Hoy me acompaña en la conconducción Cecilia Sánchez. Bienvenida.
Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Cómo andan?
Hoy nos acompañan para hablar sobre los diálogos de educación media y universidad los docentes del Liceo número 58, Rafael Fernández Pimienta y Cecilia Gastambey. Bienvenidos.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Para comenzar, poniéndonos un poco en contexto el tema de hoy, ¿qué entendemos por diálogos entre educación media y universidad?
Bien, bueno, arranco y después paso la palabra. Primero que nada, hablar de diálogos entre educación media y universidad es un modo de nombrar distintos proyectos, ideas, saberes, reflexiones compartidas entre el Programa Integral Metropolitano como una plataforma que permite relacionar distintos servicios universitarios con muchas de las instituciones de educación media y educación básica superior que se encuentran en el territorio, digamos, donde está el PIM. Entonces, lo primero es un modo de nombrar una posibilidad de encontrarnos. Nosotros hoy venimos a contar una experiencia del Liceo 58 con el Programa Integral Metropolitano, pero también es importante contarles que este diálogo o estos diálogos trascienden estos encuentros, es decir, es una historia de relacionamiento de larga data que por lo menos tiene los 15 años que tiene el Programa Integral Metropolitano, posiblemente más. Entonces, bueno, también hablamos de un diálogo, ¿no?, que también es una manera de nombrar ese relacionamiento, ¿no? Es un modo en el que hemos construido ese relacionamiento. Y la historia de la universidad es un poco la historia, ¿no? Es decir, no hay un solo modo de entender ese relacionamiento, ¿no? De cómo la universidad se relaciona con distintos actores, con la educación media, por ejemplo. La historia de la universidad es un poco la historia de cómo la universidad entendió, o los actores de la universidad entendieron que debían vincularse con el afuera, y cómo entendió la sociedad también, ¿no? El lugar de la universidad. Entonces, un poco eso que llamamos extensión tiene que ver con esto, ¿no? Con una historia de transformaciones, de luchas, de muchos aprendizajes. Así que, nada, para hablar de diálogos entre la universidad y la educación media, hay que situarlo. Entonces, nosotros nos situamos en un modo de entender esa relación y en particular hoy, que es lo que venimos a compartir en el diálogo, en el encuentro dialógico que construimos con el Liceo 58 y en particular con estos dos profes.
Rafael y Cecilia, ¿cómo les gustaría presentar el Liceo 58?
Oh. Bueno, ese es un liceo que tiene la esencia ahí de Mario como flotando por los pasillos, liceo precioso, que hay, bueno, tiene bachillerato artístico.
Aclarar que el liceo es Mario Benedetti.
¿No? Lleva el nombre del escritor Mario Benedetti. En realidad cuando arrancó el liceo no tenía nombre. Tiempo después se propuso este nombre y bueno, fue otorgado. No me acuerdo bien en qué año fue. Creo que cerca del 2007, por ahí, fue que se propuso este nombre, bueno, y salió. De hecho, la que propone el nombre al liceo es una de las adscriptas que hasta el día de hoy está trabajando allí, en el Vespertino. Y es un liceo de bachillerato, un liceo que tiene la opción de arte, que eso, bueno, hace que el liceo tenga todo como una impronta artística que está muy linda. Y también tiene algo precioso que es un observatorio astronómico, que también fue Está ahí gracias a un presupuesto participativo que se logró y convive con otras instituciones, que eso también es algo que está buenísimo, porque tenemos una UTU al lado y el Liceo 45. Y bueno, todo el predio se comparte y eso hace que sea como una gran comunidad educativa.
Y es el Liceo de Bachillerato, además de una gran zona, ¿no? Mm. Cecilia decía, bueno, es el Liceo de Bachillerato, pero abarca un montón de espacio geográfico, ¿no? Gente que viene desde Villa García, ¿no? Hace toda la ruta 8 para llegar, Punta de Rieles, kilómetro 16, Bella Italia, es un
Flor
liceo.
De Maronia
Flor
también.
De Maroñas, o sea, abarca población de una zona geográfica bastante grande, ¿no? Entonces, esa otra particularidad que se repite en muchos liceos de Montevideo, ¿no? Pareciera que están diseñados los planes para tipo embudo, ¿no? Hay muchas escuelas, liceo de ciclo básico, y cada vez vamos afinando más, y liceo de bachillerato poco, ¿no? Como que ya está planeado para cierta reducción de participación en la educación.
Tenemos 13 grupos, ¿no? De primer año de bachillerato, son 12 cuartos. O sea, es un liceo que tiene mucho cuarto, pues justamente por eso, es el primer año de bachillerato y de todas esas zonas caen ahí en el 58. Grupos numerosos también.
¿Qué otras características tiene este liceo?
Y ahí entramos en el terreno de lo subjetivo, ¿no? Sí. De lo objetivo podemos definirlo con la cantidad de grupos que hay, qué opciones hay de estudio. Para nosotros es un liceo que... en lo afectivo, creo que Cecilia va a coincidir, las dos Cecilias van a coincidir, porque Cecilia Sánchez también trabajó ahí y trabaja porque vas por ahí. Desde lo afectivo se generan una serie de vínculos que a uno le dan ganas de quedarse y volver, ¿no?
Nos pasó eso.
Llegamos en el
2020
y nos hemos quedado por opción personal, digo. Entonces hay algo ahí que funciona entre cuerpo docente, alumnos, que hace que te quieras quedar, ¿no?
¿El ambiente?
Hay un ambiente ahí, una relación particular, muchos docentes que hace años que trabajan ahí, cuando eso pasa es porque hay cierta, llamémosle química, vaya a saber qué, que hace que quieras volver a elegir ahí. Entonces esa es una característica, me parece, importantísima de que elegimos ahí porque queremos estar, no es un descarte, ¿no?
No, llega fin de año y de hecho estamos todos como tipo cruzando los dedos para poder elegir ese liceo nuevamente. A veces nos pasa que algunos compañeros no pueden tomar y bueno, pero después siempre como que se vuelve, siempre se quiere, es un liceo donde la gente quiere volver o tiene un lindo recuerdo. A mí me pasó que yo trabajé en 2008, hice una suplencia a fin de año, yo había egresado en 2007 del IPA. Y una compañera me dijo, ay, mirá que hay unos grupos de bachillerato, tomá lo que es un liceo lindo, me quedaba muy lejos de mi casa. Y claro, estuve, no sé, un mes y medio trabajando y me había quedado con esa idea de que el liceo quedaba muy lejos, pero que además había un ambiente precioso. Y bueno, después dejó de ser una opción justamente por eso de que la distancia, pero bueno, después decidí volver y no me arrepiento. Hoy tuvimos una actividad re linda en el liceo, se jubilaron 3 compañeros, que trabajan, no sé, hace cuánto, dijeron como, no sé, 20 años que están en el liceo y se les hizo un homenaje, tuvimos como una actividad ahí recreativa, comimos, le hicimos unos regalitos, es como que hay un ambiente muy lindo de trabajo. Si bien las direcciones como van, tuvimos una dirección que estuvo muchos años, ahora tenemos una dirección nueva hace un par de años, pero es como que se adaptan también a la propuesta que entregamos nosotros los docentes, ¿no?
¿Hace cuántos años que están?
2020.
Sí.
Entramos juntos. Somos los dos profesores de literatura.
¿Profesores de literatura?
Sí, no nos conocíamos. Y a mí me pasó que
nos conocimos el mismo año, 2007.
Sí, 2007. Y cuando yo fui a tomar horas y tomé en el 58, la inspectora me dijo, ay, qué bueno, justo tomó Rafael también ahí. Yo me decía Rafael, pero no sabía quién era. Y bueno, nos conocimos ahí trabajando y fue un año duro porque fue la pandemia. Con mucha virtualidad, con muchas carencias, pero creo que lo que nos unió un poco también fue el trabajo que hicimos en comunidad como para hacer canastas para los chines que la necesitaban. Bueno, hay un trabajo lindo desde el núcleo también sindical del liceo que bueno, que eso hizo que, no sé,
sí, hay
lazos hasta el día de hoy.
Hay otra particularidad que el liceo cuenta con lo que se llama PAP, y ahí entramos en las siglas. que es proyecto de acompañamiento pedagógico, y eso también hace que haya un grupo de docentes que trabaje en acuerdos y presente proyectos. Por ejemplo, nosotros trabajamos en este proyecto bajo el nombre de Incógnito, que es un podcast que creamos con estudiantes.
¿De qué trata?
Los podcasts van variando, son
diferentes temas.
Diferentes temas que surgen de los alumnos. Hacemos el año pasado hicimos varias reuniones con el PIM, justamente nos ayudó a conectarnos con gente de Bellas Artes para hacer el logo.
Acá ahí mismo vinimos a la FIC.
Hubo talleres de producción, y hay un estudio cerca en el Mercadito Bella Italia de grabación. Entonces lo aprovechamos y empezamos a hacer nuestras reuniones de producción con los alumnos, y ahí se planteaban los temas, hacía un libreto de que más o menos por dónde iba a ir el programa.
Un guión.
Los temas han ido variando, ¿no? Después el proyecto también incluyó este año un montón de actividades, muchas relacionadas con los 50 años del golpe de Estado.
Pero diferentes temas que van saliendo también de los intereses de los propios estudiantes que...
Se acercan, por decirte, proyecto, alguna cosa, ¿no? Desde ciencia ficción a el problema del agua,
poesía,
sí,
un abanico amplio de programas.
Y aprovechamos un poco esto de tener, ¿no?, la usina cultural, que es el Mercadito Bella Italia. Eso creo que es una particularidad del liceo, ¿no?, que tiene, que trabaja con todo el barrio, y nos queda a 3 cuadras del liceo, vamos caminando, y nos prestan el lugar. Grabamos allí, tenemos sonidista y después hacemos toda la parte de edición, así que también se aprovecha.
¿Se les brinda
un poco
todo el estudio?
Sí, todos los lunes.
¿Cuál es el vínculo y cómo es el diálogo entre el 58 y el Programa Integral Metropolitano?
Bueno,
ahí yo contaba la otra vez en la presentación del libro de los 15 años del PIM, que cuando uno llega al 58, si es nuevo, una de las cosas que siempre surge es el PIM. En las reuniones de coordinación previas, donde los docentes nos vamos conociendo y planificamos el año, siempre surge alguien que dice, ¿y el PIM? ¿Está el PIM? ¿Tenemos el PIM? Y cuando llegamos no sabíamos que era el PIM. Yo no sabía que era el PIM. Otra sigla más, decíamos... Y ahí fuimos conociendo que el PIM era como un valor que tenía el liceo, un recurso ahí a la mano, en diálogo constante, ya que la palabra que nos une hoy es el diálogo, en un diálogo constante de eso, de igualdad, ¿no?, de intercambio. Bueno, sí, nosotros necesitamos una cosa, pero el PIM también necesita formar a los estudiantes del EFI, entonces estamos dialogando constantemente, ofreciendo cosas y a la comunidad y el PIM acercándonos un montón de cosas que necesitamos, a veces muy prácticas, ¿no? Bueno, necesitamos visitar la Facultad de Bellas Artes, bueno, contacto ahí, ¿no? Necesitamos a alguien que nos dé una charla sobre tal cosa, contacto con el PIM, ¿no? Y ahí fue cuando lo conocimos, ¿no? El PIM es una especie de recurso que tiene el liceo, un valor agregado que nos sirve para hacer un montón de cosas.
Es como tener un pedacito de la universidad dentro del liceo, ¿no? Y creo que está bueno aprovecharlo. Utilizamos hasta el espacio del PIM, ¿no? Nos queda cerca, entonces también hay mucha salida hacia el PIM, hacer talleres. Hay estudiantes que vienen de la universidad y también utilizan el espacio del liceo. Es como un diálogo constante que creo que... No, yo desde que entré al liceo es como que, me aferro a eso, me agarro de eso y digo, esto está bueno y potencia. Y los estudiantes también lo ven. A veces, claro, no saben puntualmente que es el PIM, ¿no? Pero vos les decís, son estudiantes de la universidad, van a estar acá, o son docentes de la universidad, como Cecilia y Agustín, que van constantemente y eso a ellos los hace sentirse cerca de la facultad, ¿no? Y creo que está buenísimo.
Y ahora somos nosotros los que decimos, está el PIM.
Claro.
El liceo tiene el PIM.
Yo en realidad sumo refuerzo esto que ustedes dijeron, esto de, nosotros le pusimos de nombre, ¿no?, esto de los diálogos entre PIM 58, universidad, y de verdad tiene que ver con eso, con este diálogo, ¿no?, que también tiene esta forma, que es un diálogo entre iguales, digamos, ¿no? Iguales diferentes, porque somos ¿no?, tenemos diferentes espacios, institucionalidades, estamos pensando a veces cosas distintas, pero nos encontramos para pensar en común problemas que tenemos en común, intereses que tenemos en común, Y bueno, eso, desde esa diferencia nos potencia, digamos, y tal cual lo que
uno lo piensa a veces como de lejos, o lo ve, cuando lo ve de lejos, lo ve como dos sistemas muy distintos, ¿no? Lo que es la educación media y lo que es la universidad funcionan de manera muy distinta. Pero bueno, se puede llegar a ese diálogo y creo que es lo que ha pasado en el 58 y bueno, los docentes creo que lo hemos aprovechado y está buenísimo.
Quiero volver un poquito para atrás. Nos contaron lo bien que pasaban en el Liceo 58 y ahora les quiero preguntar, ¿por qué eligieron trabajar en el 58?
Bueno, creo que cuando uno va a elegir horas, que lo padecemos todos los años los docentes,
no piensa pasa, en un local.
Claro, no, o sea, uno capaz que tiene un deseo de decir, bueno, me gustaría esto acá cerca de mi casa o este liceo porque tiene tal propuesta, pero uno es como una incertidumbre total que genera un montón de nervios y estamos ahí cerca de ese momento, ahora en diciembre generalmente es cuando elegimos. A mí me pasa eso, lo que te decía hace un ratito, ¿no? O sea, voy al 58 porque una compañera me dijo, no, pero mirá que ahora de donde estás viviendo ahora no te queda tan lejos. Y bueno, decidí probar, quería cambiar de liceo. Había trabajado justo con Cecilia en el Liceo 12, estuve muchos años ahí. Dije, me voy para el 58, voy a probar. Y bueno, me encantó. Aparte, eso, sentí como que estaba ahí trabajando hace muchos años. Y bueno, ahora lo elijo y hoy veía a los compañeros que se jubilaban y digo, yo me quiero jubilar acá también. Es una propuesta que está linda y que digo, creo que pasa que es un grupo docente estable que está hace tanto tiempo que hace, bueno, que pase la dirección que pase, que nosotros vamos a estar ahí y el liceo se lleva adelante muy bien, creo. Así que
sí, hay dos andariveles por donde va la elección, ¿no? Generalmente. Uno es el andarivel del lo que podemos, ¿no?
Claro.
Lo que podemos elegir, que es una cuestión, como decía Cecilia, que año a año vivimos los docentes, que no sabemos el año siguiente dónde vamos a estar, no tenemos la certeza de que vamos a repetir el liceo. En mi caso trabajé 15 años, no, 12 años, en la zona oeste, en el Cerro, en La Teja. Quise hacer un cambio de zona, pero mantener un poco esto de no estar en el centro, digamos, ¿no? De trabajar en las periferias y en los que se llaman poblaciones de contexto, que todos tienen contexto, pero bueno. ¿Ah? Sí. Y dije, bueno, voy a cambiar de zona. Y ahora es, repito, ¿no? Ahora es una elección más allá del andarivel este de la obligatoriedad de tener que elegir en algún lado y tener que sustentarme, ¿no? Si puedo y está el 58, voy a elegir el 58. Eso seguro.
Bien, ¿qué actividades se han realizado tanto en el liceo como con el PIN?
Hoy justo estuvimos haciendo una listita de actividades que tienen que ver con este proyecto de acompañamiento incógnito. Hicimos un montón de cosas y en ellas está el PIM siempre ahí metido. pero bueno, de todo un poco, no sé. Bueno,
este año arrancamos en la actividad, capaz, la primera, capaz que fue los 50 años de la Ley de Educación.
Sí, que allá fuimos en el al PIM. PIM.
Ahí fuimos al PIM con un grupo de estudiantes del proyecto.
Había otros liceos también.
Había otros liceos de la zona. Y ahí ya se hicieron algunos trabajos en serigrafía también,
sí,
¿no?
Con Bellas Artes.
Con Bellas Artes, relacionados con los 50 años de la Ley de Educación, algunos diseños. Ese fue lo primero, sí, quizás, de este año, ¿no?
Después, bueno, volvimos a ir al PIM para hacer un taller de serigrafía, ahora hace poco, que eran un par de semanas, tres semanas, porque se hizo un concurso del logo del liceo. El liceo no tenía logo. Y bueno, se impulsó ahí un concurso adentro del liceo.
Desde el proyecto.
Desde el proyecto de acompañamiento. Y bueno, diferentes estudiantes fueron presentando logos. Se hizo una elección, se trabajó con los profesores de dibujo, educación visual y plástica,
sí,
porque si no me van a rezongar. Y bueno, después fuimos al PIM con la gente de Bellas Artes, trabajamos en serigrafía, imprimiendo ese logo. Que se eligió. ¿Qué más?
Fuimos a Ciencias.
Fuimos a Facultad de Ciencias.
Con algunos alumnos. Y después el trabajo con los alumnos del EFI también,
claro,
¿no? Y el proyecto internacional que hablaremos en algún momento, que está por ahí, en el guión.
Sí, ¿no?
Cuando llegue el guión. Pero desde el año pasado también estamos trabajando con los alumnos del EFI en en un grupo donde hacen la práctica, las alumnas en este
ahí
caso.
Del capaz que ahí nombramos cuál es el EFI, el Espacio de Formación Integral, Pedagogía, Política y Territorio, que es un EFI que se lleva adelante desde el núcleo de educación del PIM y la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación desde el Instituto de Educación de la Facultad de Humanidades.
Yo nunca podría explicar la sigla porque tengo un problema con las siglas, pero
compartimos el problema.
No. Creo que ahí estuve bastante bien con las siglas, ¿no?
Perfecto, excelente. Vos te sale bárbaro porque sos universitario.
Yo confío.
Es lo que empezás a saber siglas, no te creas.
Yo confío que la dijiste bien.
Perfecto.
Bueno, es un proyecto que digo que nos invitan, ¿no?, a participar a Rafa y a mí, a que esos estudiantes de la universidad participen en nuestros grupos
y hagan su práctica.
Sí,
ahí
su práctica,
en un grupo nuestro.
Que nosotros tenemos que elegir aparte qué grupo, eso es la parte complicada, porque tenemos que seleccionar un grupo para que ellos vengan. Bueno, ahí tratamos de conocerlos, ¿no? Un poco a todos esos estudiantes que tenemos, mínimo 5 grupos tenemos más o menos cada uno. Y bueno, vienen a hacer sus prácticas a nuestro grupo. En este caso trabajamos los dos con sexto año. Y bueno, hacen talleres con los estudiantes los bombardean a preguntas de cómo es la facultad, de qué pasa en la facultad, de si van a poder encontrar lugar para sentarse o no, todas esas cosas, ¿no? Esos mitos que hay. Mitos y realidad, y miedos, muchos miedos. Y pues, se genera un diálogo que está buenísimo.
Un diálogo sobre educación,
claro,
¿no? Que es lo más interesante, sí, ¿no? Donde los alumnos pueden plantear sus ideas sobre la educación, sobre cómo está y la educación como quisieran que fuera. Un espacio que se sientan muy libres, muy cómodos, los alumnos del liceo y los del EFI también. Por lo menos uno los ve trabajar con un entusiasmo realmente contagioso.
Quiero que me digan qué es lo que potencia este diálogo, hablando de diálogos, el diálogo entre el liceo y la universidad.
Y yo sería redundante ahí, diría que potencia el diálogo, justamente, ¿no? El propio diálogo, este método dialógico potencia que todos nos animemos a expresar nuestras ideas, a intercambiarlas en ese plano de igualdad que tiene el diálogo, ¿no? Porque no es que vienen los universitarios a imponer una idea académica sobre qué piensan que es la educación, sino que vienen a escuchar, vienen a plantear preguntas, sí, ¿no?, disparadoras de repente o actividades disparadoras, pero vienen a escuchar y escuchan, y eso se nota que después es tomado para elaborar conocimiento, ¿no? Y los alumnos reciben a su vez lo que viene de la facultad, lo reciben como una experiencia distinta porque no es la clase habitual y eso siempre entusiasma, ¿no? Bueno, no es el profe con el tema que está en el programa, sino que es...
No es el proyector en el pizarrón.
No, es otra cosa, que también nosotros hacemos otras cosas, ¿verdad? No es que no nos ponemos a dictar clases, pero bueno, viene gente rara, viene gente extraña, viene gente que no veo todos los días, y eso ya genera un movimiento ahí que primero a veces es un poco de duda, de me animaré a esto, qué es esto, y después lo toman con una absoluta naturalidad y te van preguntando, ¿no?, los alumnos, ¿y cuándo vienen los del EFI? ¿No? ¿Cuándo vienen? ¿No? Y entonces genera un entusiasmo ahí, una elaboración de pensamiento y de discurso que no se hubiera planteado sin esa intervención, ¿no?
Creo que es un espacio como de aprendizaje para todos y todas las que estamos involucrados, ¿no? Todos los actores. Porque todos aprendemos, ¿no? Los docentes de aula que tenemos que dejar el tema, el contenido que hay que dictar por un rato y a veces somos un poco celosos, ¿no? Los docentes un poco de lo que tenemos que dar de nuestro programa y eso, bueno, te enseña un montón de cosas, que la educación va más allá de lo que el tema que vos tenés que dictar. Los estudiantes que aprenden, estudiantes nuestros, ¿no?, del liceo, que aprenden un montón de esos estudiantes universitarios, los universitarios que se sorprenden de los adolescentes, porque claro, se acuerdan de cuando ellos iban al liceo, pero no están cerca de adolescentes. Y creo que también los docentes de la universidad que ven todo eso desde afuera y bueno...
Yo sumo a esto justamente. Yo creo que acorta un poco la distancia, ¿no?, entre la universidad y el liceo, ¿no? Esa distancia que a veces es simbólica y a veces es material, ¿no? Entonces, Está esto que decían, yo creo que, bueno, primero los ¿no? Hay una formación que reciben, ¿no? Los estudiantes de los distintos servicios y también de formación en educación, yendo al liceo, intercambiando, ¿no? En esto que decían Rafael y Cecilia. Y también, bueno, en realidad voy a contar una anécdota muy, muy cortita que creo que un poco pinta esto que estaban diciendo. El primer día que llegamos al grupo con un grupo que así iba a ser la práctica en uno de los grupos de Cecilia, en esto de las preguntas, ¿no? Que ahora decía Cecilia y me hizo acordar, llenos de preguntas sobre lo que es la universidad. Una estudiante pregunta cómo era en la facultad poder preguntarle a un profesor algo, ¿no? Es decir, si se podía levantar la mano y preguntar, ¿no? Entonces, creo que ahí es esto que estaban diciendo, hay un montón de miedos, de imaginarios, ¿no? Que muchas veces la universidad, y hoy mencionaban las características del liceo, el Liceo 58, muchos de esos estudiantes tienen en su horizonte de posibilidad ir a la universidad como primero en su familia, ¿no? Sí. Esto de terminar el liceo y llegar a la universidad son la primera generación. Entonces, a veces esas distancias son muchas. Y esas cosas, ¿no? Esas preguntas que parecen tan chiquitas, ¿no?
Para ellos es un montón.
Es un montón. Entonces, creo que ahí hay algo como súper potente que se da entre estudiantes, además. Porque, bueno, estamos los profes, pero las preguntas, ¿no? Son entre estudiantes. Creo que eso potencia un montón.
Nos tomamos un pequeño recreo para hacer una breve tanda y ya volvemos con más 103.
103 PIN, un programa de intercambio con estudiantes, docentes y referentes barriales. El diálogo con el noreste montevideano y zonas vecinas de Canelones.
Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario. 30 minutos de comunicación compartiendo las acciones y actividades que buscan mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria. Somos Bienestar, somos Inclusión. Martes a las 18:30 horas, con repetición los jueves a las 8.
Vida Universitaria.
Segunda edición de Medicina Investiga.
La instancia fomenta la divulgación de investigación que desarrolla la Facultad de Medicina La Udelar con promoción de la ciencia a través del diálogo con los jóvenes y la comunidad.
Más detalles en udelar.edu.uy.
Palabras de Carlos Sabater Casti sobre José Enrique Rodó.
Es así pues que en la obra de Rodó hay una gran unidad que podríamos decir la unidad Rodó, el hombre firmemente tallado, hecho con todas sus características, con toda su riqueza y variedad de colores, de matices, pero siempre Rodó.
Escuchá la conferencia de Carlos Sabater Casti sobre José Enrique Rodó ingresando al portal Anáforas.
anáforas.fic.edu.uy.
Fresquitas. Cultura al toque.
Te rindió.
Spotify comunicó que ante la falta de claridad sobre los cambios en las leyes de derechos de autor,
comenzará a eliminar gradualmente su servicio en Uruguay a partir del 1 de enero de 2024.
La empresa comunicó que cesará completamente su servicio en febrero.
Rompió el silencio.
André 3000 de la banda Outkast editó New Blue Sun.
Tras 17 años sin haber publicado un álbum,
el rapero regresa con 8 nuevas canciones instrumentales.
Fresquitas. Cultura al toque.
Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Ismael Collazo y quería invitar a toda la audiencia de la Uni Radio a nuestro próximo concierto del jueves 23 de noviembre a las 21 horas en el Hormiguero Bar. Vamos a estar presentando un espectáculo que se llama Retroeléctrica, que propone un recorrido por algunas canciones de nuestros primeros 4 discos. Así que bueno, los esperamos a todos por ahí. Vamos a estar junto a Diego Casas en batería, Andrea Facciolo en bajo y coros y Javier Ventoso en guitarra y coros. Los esperamos, que anden bien.
¿Sabías que la carrera que imaginás podría encontrarse únicamente en el interior del país? Conocé sobre esto y mucho más en Udelar en todo el país. Martes a las 18 horas, con repetición los viernes a las 12:30 por Uniradio.
Seguimos en 103 PIN. Tres PIM, 15 años, 15 entrevistas.
Escuchábamos en el regreso de la pausa Raros Peinados Nuevos de Charly García. Cecilia, ¿tenés algo para decir?
Sí, la verdad, primero que nada contarles que hasta ayer la canción que había pensado para traer era otra. Y me pasó lo que imagino que le pasó a muchas personas que nos están escuchando, que es que, bueno, nos quedamos hasta tarde escuchando, ¿no? La situación de Argentina y las elecciones y hablando con amigos de allá y compañeros de allá. Entonces salió la otra canción y entró Charly. Y creo que igual esta canción, digo, más allá del cambio, nos viene a cuento, digamos, nos viene bien para como una introducción a lo que vamos a conversar ahora en este segundo bloque. Porque bueno, ahora después yo le voy a pasar la palabra a Rafa y a Cecilia para que cuenten sobre un proyecto que estamos llevando adelante en el Liceo 58 desde el PIM, desde un equipo del PIM. Y, Y el proyecto tiene que ver con algo que nada, que es básicamente nos ha reunido, ¿no?, estos meses y estos años con estudiantes, con gurises del liceo, a pensar en qué mundo queremos vivir, en qué mundo quieren vivir, cómo quieren que sea la educación del futuro. Y bueno, creo que esta canción habla del futuro también. Entonces me pareció que venía a cuento. Y creo que esta canción y también esos estudiantes con los que nos encontramos y en este proyecto y que nos encuentra pensando y nos recontra entusiasma, también tiene que ver con pensar el futuro y la educación en el futuro como una construcción en la que tenemos derecho a participar y no como al que nos tenemos que adaptar. Entonces, creo que ahí Charlie y las estudiantes le hacen honor a esto.
Excelente. A no adaptarse a los peinados nuevos que están de moda. Yo me quedaría con otra canción de Charlie.
A ver.
Pero los dinosaurios van a desaparecer.
La pensé,
capaz que confiar en que en algún momento los dinosaurios van a desaparecer.
Volviendo al tema que habíamos dejado antes del bloque de diálogos entre el liceo y la universidad, ¿cuáles son los desafíos que se afrontan en estos diálogos?
Bueno, el proyecto este que en el que estamos es parte de un desafío, lo que ahora vamos a contar un poquito del proyecto, pero bueno, para mí ha sido un gran desafío trabajar en este proyecto, que es un proyecto internacional, que ahora capaz que ahora comentamos de qué va, pero bueno, tiene que ver con hacer una investigación, donde los estudiantes del Liceo 58 tienen protagonismo y también están involucrados los estudiantes del EFI, y a partir de todo lo que va surgiendo ahí, después, bueno, llevar todo esto a una escritura académica con docentes de otros países. Eso es un gran desafío, creo que ha sido un gran desafío para nosotros, ¿no?
En términos generales, capaz que el desafío primero, así como más general antes del proyecto, es que seguir manteniendo el diálogo, ¿no? También. De que se siga haciendo todos los años esto, de que podamos seguir contando, obviamente, que conociendo a la gente del PIN, sabemos que descartamos que vamos a seguir contando con el PIN, pero hay cosas que a veces no dependen, ¿no? Que tienen que ver con presupuestos y demás cosas que, si es por nosotros, es mantener el diálogo, ¿no? Ese es el primer... desafío, ¿no? A sostener, ¿no? Que esta construcción que hacemos entre PIM, profes de secundaria, alumnos, se siga manteniendo. Después, bueno, los desafíos de los proyectos en particular que encaremos, ¿no? Pero primero es mantener el diálogo constante, ¿no? Que podamos seguir haciéndolo.
No, y ampliarlo capaz, ¿no? Más a que todos los docentes del liceo se animen. También pasa de que, digo, hay un cuerpo estable, pero también hay mucha gente que entra nueva y, bueno, que sepan, ¿no? Que cuentan con esto, que lo aprovechen, ¿no? Porque
es una herramienta.
Es una herramienta muy importante, que, bueno, que vemos que los resultados son buenos, entonces, que es gente con la que se puede dialogar. Así que, bueno, eso, ¿no? Que se amplíe más.
Bien, nombraron los tres el proyecto. Entiendo que desde el año pasado están llevando adelante el proyecto internacional Experiencias y Futuros de Estudiantes y Docentes en Tiempos de Pandemia. ¿En qué consiste este proyecto?
Y capaz que habría que explicar quiénes participamos, ¿no?
Bien, arrancamos por ahí. ¿Quiénes participan en este proyecto?
Y bueno, participa la Universidad de México, ¿no? Que la idea parte de allá, ¿no? Parte de allá un poco la idea.
La UNAM, sí.
La UNAM. Después docentes desde Costa Rica, Colombia, Chile Argentina, Uruguay.
Uruguay, sí.
Y creo
ahí
que
estamos.
Ahí estamos, sí. Creo, todos los países. Y bueno, y alumnos de los distintos países. Y un poco la consigna era esa que mencionabas, ¿no? Surgió como, bueno, a partir de la pandemia, pensar qué pasaba con la educación en ese momento y a futuro, de acá en adelante, hacia dónde vamos. Y creo que poco a poco el proyecto se fue decantando en pensar la educación del futuro más allá de la pandemia, ¿no? La pandemia era algo que pesaba muchísimo porque surgió la idea un poco de ahí. Pero creo que se fue derivando el proyecto, lo que muestra el diálogo, ¿no? El intercambio, que esto era un proyecto vivo, de que la pandemia no era el centro, sino más bien el futuro. Bueno, ta, esto es lo que pasó, pero pensar cuál es la educación del futuro que queremos, cuál es la que se puede dar, cuál es la probable, y pensarla desde todos los actores, y volvemos a la palabra diálogo, ¿no? No pensarla desde la universidad solamente, pensarla desde los docentes que estamos en secundaria y pensarla desde los alumnos, que es algo que muchas veces se toma como eslogan en los discursos políticos, ¿no? Bueno, el centro es el estudiante, pero nunca se le consulta. Y a los docentes tampoco, mucho que no se nos consulta, o cuando se nos consulta, mucho que tampoco se nos escucha en realidad. Entonces, generar un verdadero diálogo de pensar la educación del futuro desde todos estos lados, ¿no? Y generar un material además, ¿no? Generar algo que todo lo que las ideas que se discutan y que se produzcan, generar documentos que otros los puedan leer, ¿no? Generar material, no solo documentos, porque hay grabaciones, hay memes, hay de todo un poco que han
imágenes
hecho, que han hecho los alumnos, pensando esa educación del futuro, ¿no?
Capaz que ahí me tomo un minuto para en esto que decían, el proyecto creo que se puede pensar como en dos, no sé, digamos, va por dos carriles, digamos, ¿no? Que confluyen, que tiene como una dimensión más internacional, que ahí capaz que ustedes pueden contar, que tenemos un seminario internacional con estudiantes y profes de estos países, y aulas internacionales en las que participan estudiantes y docentes de estos países. Y tenemos un equipo local, digamos, ¿no? También funcionamos por países, digamos, que es cuando entran las estudiantes, porque este año, bueno, en el grupo de Ceci no, también teníamos estudiantes, es decir, entran los y las estudiantes del EFI, que hacen su práctica también en el marco de este proyecto y participan con distintas actividades en las clases de literatura, con Rafael y con Cecilia, y también participa Agustín Cano, que es compañero también del programa Integral Metropolitano, que hoy no pudo venir, pero bueno, también es parte de este equipo.
El salteño Agustín
Cano. Eso iba a decir, me siento en la obligación de nombrar a Salto, así que lo presentamos como docente del programa Integral Metropolitano y orgulloso salteño, seguro que va a apreciar este gesto, pero
creo que el tema de la pandemia, que está ahí en el título de lo que es el nombre que lleva este proyecto, instaló modalidades nuevas de trabajo que impactaron mucho en los docentes y en los estudiantes también, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la tecnología, y bueno, eso nos puso un tema ahí como muy latente, que es, bueno, todos los estudiantes y tienen acceso a la tecnología, de qué manera. Me gustan las clases por Zoom, no me gustan las clases por Zoom, entiendo más, entiendo menos, me quiero quedar en mi casa, ¿no? Bueno, todo eso que trajo la pandemia, que bueno, que nos tuvo dos años, principalmente los dos primeros años, 2020-2021, con un montón de cuestionamientos, entra acá como para pensar, bueno, de acá adelante, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Qué va a pasar con la educación? Y ahí van saliendo un montón de cosas muy interesantes que nosotros, digo, con Rafael, lo que primero, inicialmente lo pensamos como desde la literatura, y bueno, ahí buscamos algunos textos que puedan traer este tema, pero después, bueno, desde otro lugar también, ¿no? Porque ha sido muy creativo las propuestas de trabajo y han salido de todo, ¿no? Tenemos reels, como decía Rafa, memes, bueno, escritura creativa, y esos diálogos internacionales en aulas internacionales, capaz que ahora podemos explicar un poco de cómo es esto, donde se conocen virtualmente un montón de adolescentes de diferentes países.
Era lo que les iba a consultar precisamente, ¿cómo se llegó a dar el vínculo con universidades de otros países?
Y ahí hay vínculos personales, ¿no?
Sí, el trabajo de la UDELAR, ¿no?
Con la UNAM, ¿no? Agustín Cano, Sebastián, ¿cómo es el Pla? Pla. Sebastián Pla, de la Universidad de México. Y ahí se fueron agregando otros países. Cecilia nombraba un poco que el trabajo tiene como varias etapas o varios espacios de construcción. Una serie de Zooms internacionales entre los docentes universitarios y de secundaria, donde planteábamos hacia dónde iba este proyecto, qué métodos, calendario de reuniones, de clases, una serie de reuniones de docentes universitarios y de secundaria para planificar todo esto, ¿no? Que se vienen dando desde el año pasado, del 2022. Después, las clases internacionales que decía Cecilia, bueno, esto se baja ¿no? A encuentros por Zoom también, aplicando lo que surgió de la pandemia, donde teníamos clases de alumnos mezcladas, ¿no? El año pasado me tocó con alumnos de Costa Rica, México y Uruguay, entrando ahí al Zoom al mismo tiempo, ¿no? Este año con alumnos solo de Costa Rica y Uruguay.
Y en duplas, ¿no? En duplas
y
de
en
trabajo
duplas de docentes, ¿no? Con una docente en mi caso de Costa Rica. Y en esas aulas internacionales había todo un conocimiento previo que estaba buenísimo, que era de simplemente de conocernos. Hicimos un juego con una camiseta, la camiseta de Uruguay, la camiseta de Costa Rica, y poner debajo cosas identitarias de cada país. Y era sorprendente lo que conocíamos del otro país, ¿no? Lo poco que conocíamos del otro país y lo que nos sorprendía, le sorprendía a los chiquilines conocer, por ejemplo, que un estudiante de México se tenía que levantar a las 4 de la mañana para llegar al liceo a las 8, ¿no? Cuando de repente se toman el 103 o vienen caminando, sí, y están ahí, ¿no? Solo eso, después el intercambio de comidas, de frases, ya solo eso valía
música,
la pena,
la música.
Ya solo eso era un caudal, claro, muy enriquecedor, un caudal cultural enorme de intercambio, ¿no? Un diálogo, ¿no? De culturas. Y después clases ya con algún tema para pensar la educación del futuro, ¿no? Con distintas etapas, donde por ejemplo este año fue imaginar una escuela utópica primero, o sea, ideal, que tendría la escuela ideal, después la escuela distopia, cuál sería la peor escuela que se imaginaba, y después la probable. Y esto en distintas producciones. Un reel, como dijo Cecilia, un podcast, y después un trabajo escrito. Y eso y hubo reuniones también de formación, ¿no? Tuvimos reuniones con algún experto en historia, en narrativa, en pensar la educación del futuro también. Me acuerdo de un catalán que no me voy a acordar el nombre.
Fue de los primeros encuentros, sí, que tuvimos.
No recuerdo siglas y nombres ahora. Vez, ¿no? Pero es un espacio de diálogo y formación, como decía Cecilia también, para nosotros un montón, ¿no? Porque el caudal cultural que adquirimos en este intercambio, más el pensar junto con los alumnos y pensar con alumnos de otros países y pensar con profesores de otros países, es un ejercicio desafiante también, ¿no?
Sí, es un desafío. Y también pensar en lo que va a ser después las publicaciones, ¿no? Que van a surgir a partir del proyecto, que bueno, la idea es publicar un texto, un libro de texto con narrativas y textos que, bueno, después vamos a leer alguno, de estudiantes y también con la experiencia docente de, bueno, cómo los docentes nos imaginamos la educación en el futuro.
Me quedo con lo que dijiste, Rafael, de pensar la educación del futuro. ¿Qué expectativas se tenían con este proyecto antes de comenzarlo y cuáles son los logros quizás que se han obtenido al día de hoy?
La expectativa primera era que los chiquilines pensaran la educación, esto de darle la voz a los estudiantes, que es mucho eslogan, pero que en la realidad no se lleva a cabo, ¿no? Entonces, a ver qué tenían ellos para decirnos. Y había un desafío enorme ahí porque seguramente íbamos y escuchamos algunas cosas que no nos gustaban mucho, ¿no?
Nosotros desaparecíamos. ¿Ah? En el futuro no estamos.
En muchos de esos imaginarios los docentes no estamos. O aparecen docente críticas que debemos revisarnos, ¿no? Hoy Cecilia decía uno de los desafíos es abrir la clase. Ese es un desafío, abrir el salón de clase a gente extraña, abrir el salón de clase a otro nomás. Muchas veces ni siquiera abrimos el salón de clase para un compañero que vemos todos los días, ¿no? Para ver, compartir experiencias de prácticas y enriquecernos con la experiencia del otro. Pero abrir todavía el salón a docentes de otros países, alumnos de otros países, a alumnos de la universidad.
Claro, dimos clase este año, o sea, con docentes de otros países que no nos conocíamos. Y que, bueno, armamos más o menos un plan de clase y no nos conocíamos y allá salió la clase y creo que fue algo súper enriquecedor, ¿no? A mí me tocó con Argentina, que pongámosle que culturalmente tenemos un montón de cosas en común, pero otras no. Y bueno, eso, dialogar con otros docentes, ponerse de acuerdo. Y bueno, después el diálogo entre los estudiantes, que eso creo es maravilloso, ¿no?
¿Cómo participan los estudiantes de la universidad y el liceo en el proyecto?
Bueno, vienen a la clase, en los horarios de clase de literatura. En este año vinieron a un sexto de medicina en el turno matutino y con Rafa.
Sexto de ingeniería.
Sexto de ingeniería en el turno vespertino. En mi clase eran 5 estudiantes, ¿no? Ceci, si no me equivoco.
5 estudiantes.
5 estudiantes del EFI y traen propuestas de taller, ¿no? Disparadores, que en este caso, obviamente, todos tienen el tema de la educación del futuro. Y a partir de lo que ellos disparan, una actividad que puede ser un video o, no sé, cualquier otra herramienta digital, bueno, sale como una especie de debate y después una actividad donde los estudiantes crean algo. Pero eso surge de toda la planificación que hacen los docentes del EFI con los estudiantes, ¿no?
Que el EFI es una propuesta anual. En el primer semestre tiene más que ver con construir una mirada, con presentar una forma de abordaje del campo educativo. Y en el segundo, que son estas prácticas que le dijimos así, bueno, la idea es generar proyectos de intervención en el territorio. En ese marco llegan estos estudiantes, que son estudiantes avanzados de... Bueno, en este caso eran solo de UDELAR, si mal no recuerdo, pero también participan estudiantes de formación en educación, creo que ya lo dije. Y eran estudiantes de psicología, ¿no? Y de la licenciatura en educación. Y la licenciatura en educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, para no decir la sigla.
Bueno, ¿qué estudiantes son los que participan en este proyecto? ¿Cualquiera que desee participar o solo está destinado a alumnos de quizá sexto de liceo, bachillerato, o alumnos cuarto de universidad, por ejemplo?
Claro, en el caso de lo que es en el liceo, nosotros con Rafael lo que hacemos es elegir un grupo, y en ese grupo se va a desarrollar la práctica de los estudiantes del EFI, que no sé cómo se inscriben, capaz que Ceci puede contar cómo llegan se inscriben en el EFI para hacer la práctica y la parte teórica, digo yo, y bien a la práctica en el liceo.
Exactamente, hacen este proceso que es anual en el segundo semestre. Se suman a espacios en los que viene trabajando el programa integral metropolitano. Acá teníamos 2 grupos, digamos, en cada uno de los grupos de Cecilia y Rafael. También hay otras prácticas en otros proyectos.
¿Qué tienen por delante en el marco de este proyecto? ¿Qué reto los espera?
Y lo de publicar, ¿no? El reto es recoger todo el material que hemos sumado en este tiempo. Hay un montón de materiales que tenemos que analizar, evaluar y hacer nuestra producción escrita, ¿no? Tenemos que reunirnos, producir qué conclusiones sacamos nosotros del trabajo que han hecho los estudiantes, que es muchísimo, ¿no? Tenemos un montón de producción de estudiantes que tenemos que ver, ¿no? Y que se va a publicar un libro con las producciones de los estudiantes, eso es importantísimo.
Y que sea un aporte, ¿no? Ay, perdón, para el liceo, para los estudiantes, para la universidad también.
Tengo entendido que trajeron lectura para compartir con nosotros de producciones de estudiantes y comentarios, perdón.
Sí, sé que andamos con escaso tiempo. En este caso yo traje una producción colectiva de 5 alumnos que se llama La verdadera esencia de la educación y que transcurre en el año 2092. En un futuro donde la tecnología reemplazó a los docentes, y hay todo lo gráfico y máquinas dando clases, y está contado, lo interesante es que está contado desde el punto de vista de un profesor que se quedó sin trabajo y que se volvió una especie de youtuber en ese futuro y empezó a dar clases por vías virtuales, a ver si alguien se suscribía a su canal, y descubrió con asombro que hay mucha gente que quería escuchar una voz humana en vez de una voz virtual de una IA, ¿eh? Y logró que mucha gente se afiliara, se suscribiera a su canal, y no solo alumnos, sino que otros docentes que habían quedado por fuera del sistema, y el sistema comprendió que los necesitaba. Y entonces al final, el narrador dice, aunque mi situación económica seguía siendo modesta, en el futuro vamos a seguir cobrando poco, me sentía revitalizado, la humanidad había logrado superar lo que hace varios años la había estado controlando, cosa que parecía imposible, pero se había logrado mantener la esencia humana en el futuro, y hasta incluso podíamos decir que se había mejorado, la misma y yo, formaba parte de ese extraordinario cambio.
Espectacular. Quería agradecerles por haber venido hoy, Cecilia, Rafael y Cecilia. Nosotros nos estaremos reencontrando el lunes 20 perdón, hoy es lunes 20, el próximo lunes, uh-huh, con un nuevo programa de 103. Que tenga una excelente semana.
Gracias.
Gracias.
Hemos llegado a destino de este episodio de 103 PYM y renovamos la invitación a que te subas a un nuevo recorrido la próxima semana. 103 PYM, la universidad en el territorio.